Messi y su padre, papá Messi e hijo. A raíz de la noticia sobre la condena del futbolista a 21 meses de prisión por defraudar a la Hacienda Pública 4,1 millones de euros y ante su más que improbable entrada en prisión, queremos reflexionar sobre en qué situaciones, según la ley, se puede o no ir a la cárcel.
Así es, en los últimos años hemos asistido a numerosos casos de fraude fiscal y corrupción y pocos o casi ninguno de los imputados ha pisado la cárcel. Sin embargo, sí que se conocen casos en los que un ciudadano de a pie ha tenido que entrar en prisión, aunque la pena señalada fuese inferior a 2 años.
Bueno, un ejemplo lo encontramos en un sevillano, Adrián Manuel, que ha ingresado en prisión por robar una bicicleta de servicio público y al cual el juez le impuso una pena de 6 meses de prisión. Nos preguntamos qué se debe apelar ante la justicia para evadir la cárcel, dónde se encuentran los límites jurídicos para unos casos y otros, porque, claro, si nos quedamos con el titular y no profundizamos, hay que profundizar, ¿no? Pero si nos quedamos con el titular y no profundizamos, pues parece injusto. Contamos con la ayuda de Marco Esteban, abogado penalista. ¿Qué tal, letrado? Buenos días. Marco Esteban. No tenemos esa comunicación con el abogado. Vamos a ver si la podemos recuperar para profundizar en este tipo de casos. Vamos a intentar desgranar un poco más las claves de estas condenas. Si a una persona se le condena a 2 años de prisión, entra directamente en la cárcel. Existen recursos para evitarlos. Y además, ante este tipo de casos tan distintos, aparentemente. Uh-huh. ¿No? Marco Esteban, abogado penalista. Hola, ahora sí, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, antes de nada, la pregunta es clara. ¿Cree usted que Messi irá a la cárcel? No.
Yo creo que no. No es descartable,
sí,
como el caso de la Pantoja,
sí,
pero yo creo que no. No, porque vamos a ver lo que... El límite está en 2 años. Lo que dice la ley en estos momentos es que hasta 2 años las penas se pueden suspender, las penas de prisión,
sí,
en función de diversos criterios. Uno es la ausencia de habitualidad, o sea, de muchos antecedentes. Hasta hace un año era necesario no tener antecedentes. Esto ha cambiado. Ahora se permite tener antecedentes incluso para suspender la pena. Pero también la reparación a la víctima, lo cual crea un problema en los delitos que no hay víctima. Porque claro, si no tenemos víctima a la que reparar el daño, pues estamos en peor condición para conseguir la suspensión de la pena.
Claro, es decir, si son 2 años de cárcel, hasta 2 años parece que hay una barrera. Dice, si son 2 años un día, puedes ir. Si no, no, no.
Pero
si son 2 años, puedes ir igualmente, si el juez lo considera.
Efectivamente, o sea, hasta 2 años se puede suspender, pero la ley dice que se puede. Por tanto, depende del juez. Y a la hora de la verdad, depende de la filosofía de derecho, incluso filosofía o ideología política o bien ideología social, si queremos decirlo así, del juez. Hasta tal punto que a veces vienen clientes y les preguntamos, a ver, tú has sido condenado, ¿en qué juzgado te ha tocado? ¿Quién te va a llevar a la ejecutoria? Aquí, pues vas a prisión. En este otro, pues no vas. Y estamos hablando del mismo hecho, juzgados diferentes, filosofías diferentes, ya que la ley permite que el juez decida en función de unos criterios más o menos abstractos o más o menos generales marcados por la ley, pero sí, que al final, como los tiene que concretar un juez, pues la diferencia es el blanco y negro, depende de qué juez toque.
Claro, partiendo de la base de que cada caso es distinto y no se puede meter todos en el mismo saco, claro, ¿qué ocurre en el caso de aquellas personas entonces que roban una bicicleta? O también se dio el caso de una madre que robó en un supermercado para dar de comer a sus hijos y han sido condenados a penas de prisión y han tenido que ir a la cárcel. Es decir, como decía hace un instante, si nos quedamos con el titular, evidentemente no es justo. No es justo.
Pues en el caso de Messi, por ejemplo, como no tiene antecedentes, lo más probable es que si paga la multa, que podrá pagarla, y no tiene antecedentes, lo más probable, no necesariamente obligatorio, pero lo más probable es que no vaya. Pero en casos como el que roba la bici en Sevilla, pues claro, esta persona tiene más antecedentes. Entonces, el criterio del juzgado es decir, bueno, como tienes antecedentes, esta ya no te voy a perdonar. A esta, por robar la bici, vas a la cárcel. Pero en realidad, si profundizamos, nos podemos dar cuenta de que no va a la cárcel por la bici, va a la cárcel por el resto de los delitos, que se penan 2 veces. Es legal, pero no debería ser correcto, porque lo que está, los antecedentes ya los cumplió, ya tuvo una pena. Entonces ahora se cogen los antecedentes para penar agravadamente el delito de la bicicleta. Por tanto, no va a la cárcel por la bicicleta, aunque todos, aunque él y su familia siempre pensará que ha ido a la cárcel por la bicicleta. Pero no ha ido por eso, ha ido por un criterio del juez que considera que si va a la cárcel por la bicicleta es mejor, porque así no delinquirá. En mi opinión, se equivoca profundamente el juez, porque meter a la cárcel a gente por delitos tan banales es contraproducente. Lo que sale es una persona mucho más antisistema de lo que ha entrado. No una persona dispuesta, digamos, a ser buena para siempre y no delinquir más. Sea una persona más calculadora, yo no diré que siempre salgan peor. Pero, en mi opinión, en general, lo que se produce no es lo que el juez persigue, sino más bien lo que tenemos es una población, porque además en estos años es un fenómeno social y jurídico que se ha incrementado, que es la punición, llevar a la cárcel a gente por delitos cada vez menores, como puede ser temas de seguridad vial, temas de violencia de género, que son faltas que por el hecho de ser violencia de género se elevan a delito, cuestiones de descarga de archivos ilegales en Internet. Son toda una serie de cosas que están llevando a la gente a la cárcel por delitos que no deberían llevar a la cárcel, y por tanto tenemos una población cada vez más elevada de gente que ha pasado por la cárcel. Pero cuidado, la cárcel da más miedo si no ha sido. Da menos miedo si ha sido.
Ya.
Esto quiero que no sé si se entiende el concepto, pero es importante.
Sí, aquí entendemos que el juez está juzgando la repetición de la intencionalidad, ¿no? Es decir, si lo has hecho una vez, venga, esta vez. Pero claro, si ya lo has repetido varias veces, pues, en fin, esto digamos que pesa más, aunque lo defraudado en este caso sea mucho menor.
Exactamente. Si nos centramos un poquito en penas inferiores a 2 años y en ciudadanos que han sido condenados a ir a prisión, en ese caso, ¿se pueden alegar, se pueden pactar con el juez tipos de trabajo a la comunidad, por ejemplo?
Sí. En el caso de que no supere los 2 años, efectivamente, se puede suspender condicionado al pago de una multa, a la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. Lo que pasa es que aquí hay poca imaginación. Yo me he encontrado a veces, por ejemplo, imaginemos un caso de tráfico de drogas. Yo me he encontrado a veces que al ir a negociar una conformidad, pues digo, vamos a ver, no podríamos reparar el daño. Vamos a reparar, por ejemplo, no sé, haciendo trabajos en una ONG que se dedique a dar información a la gente sobre lo malo que son, sobre que no se deben tomar drogas. Y me dicen que no. Me dicen que no porque eso no está contemplado en la ley, porque eso no es una reparación del daño, porque están acostumbrados a que la reparación del daño es una víctima y entonces se le paga. Pero claro, ¿qué pasa en los delitos donde no hay víctima? Que son muchos. O incluso en los delitos que hay víctima, pero que la víctima renuncia a la reparación, no quiere ser reparada, que también es muy habitual. Pues nos encontramos con que esa persona, por el hecho de la configuración y de que le ha tocado ese delito en especial que no puede reparar, pues nos encontramos que a lo mejor no podemos bajar la pena por debajo de los 2 años. ¿Por qué? Porque la reparación del daño es un atenuante que puede bajar esa pena por debajo de los 2 años. O bien, si ya la pena está por debajo de los 2 años, esa reparación del daño puede permitir darle al juez un argumento para suspender la pena. ¿Vale? Que la reparación del daño es un elemento que permite la suspensión de la pena.
Y claro, algunos críticos señalan que España, que nuestro país, el delito económico no existe. Es decir, que defraudan y aunque vayan a la cárcel y salgan de ella, no devuelven el dinero. Y es algo que la ciudadanía también reclama. ¿Está usted de acuerdo?
Depende. Depende de los... Ahora, en estos momentos, la ley lo que permite es suspender la pena con el compromiso de pagar lo que se debe. Si no se paga, entonces el juez puede revocar la suspensión. En consecuencia, volvemos a lo mismo. Dependerá de muchos factores. Es decir, el juez puede decidir revocar la suspensión o no. Puede decidir que una parte de lo que se ha pagado es suficiente o no, o que hay que pagar todo. Evidentemente, en los delitos económicos, lo que sucede, y es verdad que en los delitos económicos es más fácil evitar la cárcel, y yo como abogado, cuando llevo delitos económicos, me encuentro con más comodidad para evitar la cárcel de mi cliente. ¿Por qué? Porque normalmente tienen menos antecedentes. Eso es la verdad. Algunos tienen más. Pero en general, la persona que te viene que tiene un delito fiscal no suele tener una serie de antecedentes, y por robo, por hurto, por lesiones, no suele ser así. Con lo cual ya eso ya nos coloca en mejor posición. Y después, no todos, pero muchos de ellos suelen tener más capacidad de afrontar determinados pagos, dado que pertenecen, en general, pertenecen a un estatus socioeconómico un tanto más elevado que los perpetradores de otros delitos. Hablo en líneas, digamos, estadísticas generales. Luego el caso concreto hay de todo. Pero en líneas generales sucede esto.
Bueno, podríamos seguir hablando caso por caso. No es el caso, nunca mejor dicho, porque si no, no acabaríamos nunca. Pero aprovechamos que usted es catalán, no sé si del Barça. A veces no va unido el uno con el otro. A veces sí.
Bueno, la verdad es que yo tengo que decir que el fútbol no lo sigo mucho.
Sí.
Lo sigo por las noticias que te vienen, quiera solo, sí. ¿De acuerdo? Pero la verdad es que no lo sigo mucho.
Bueno, no es por meter el dedo en la llaga, pero ¿qué le parece, letrado, la campaña del Fútbol Club Barcelona en defensa de Messi?
Bueno, a mí me parece que yo no lo hubiera hecho. Quiero decir, yo creo que esa campaña, son campañas que tienen tanta, que es tan fácil que te hagan la crítica de que si ha sido condenado, lo que estás defendiendo en el fondo es, o estás dando, por así decirlo, estás avalando de alguna manera un comportamiento que no es correcto de acuerdo a la ley, que yo pienso que la verdad que quienes han hecho esa campaña se lo podrían haber pensado dos veces y ahorrárselo, porque la veo un poco gratuita, porque es exponerse a las críticas. Pero bueno, a lo mejor las personas que hacen la campaña en el fondo lo que quieren es que haya debate y que se susciten críticas y mover, digamos, el espacio mediático, quizás sea lo que quieren.
Pues lo están consiguiendo.
Sí.
Marco Esteban, abogado penalista, gracias por atendernos. Buenos días.
Muy bien.
Gracias,
acuerdo,
buenos días, un saludo.